Este es un podcast. Acorde.
Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. La apuesta por la reactivación económica de Colombia es la principal razón por la cual el país no va a volver a una cuarentena estricta, mientras varias regiones viven su segunda ola de contagios por coronavirus. A pesar de esa decisión política del presidente Iván Duque, anunciada esta semana, el sector cultural, uno de los que más hablaba el mandatario antes de la pandemia por su economía naranja, ejemplifica perfectamente que esa apuesta, así se haga bien, con todas las reglas, va a seguir con saldo en rojo. Hoy, con Paula Doria, periodista de La Silla Vacía, vamos a contarles cómo se reactiva la cultura en tiempos de pandemia, puntualmente la del teatro, con la primera obra que volvió a abrir sus puertas con público en vivo. Y con los protagonistas y los encargados de esta reactivación, analizaremos los retos de mantener el teatro a flote. Paula, tú has venido cubriendo el plan para reactivar Bogotá. Y si bien la ciudad ya volvió a los trancones, que es evidente que desde hace meses hay más gente en las calles y que entre septiembre y octubre volvió el malestar social y las marchas, el sector cultura y de espectáculos sigue sin despegar. ¿Qué está pasando ahí?
Tatiana, la reactivación de este sector tiene el problema de que los escenarios donde se hacen los espectáculos culturales, como las salas de teatro, las galerías, los circos, los salones de baile e incluso las salas de cine, son caldos de cultivo para el coronavirus. Lugares cerrados, con mucha gente y con poca ventilación. Por eso es que es común que los funcionarios del gobierno y los mismos artistas digan constantemente que este sector fue el primero en cerrar en marzo y el último que va a abrir con enormes costos económicos.
Casi desde el mismo momento en que comenzó a cerrar el país, artistas, cirqueros, pintores, cineastas, editores, organizadores de eventos, mejor dicho, todos advirtieron que este gremio sería el más afectado. Y como mostramos en La Silla Vacía, solo un mes después del cierre total del país, el Ministerio de Cultura comenzó a sacar recursos vía decretos de emergencia.
Incluso antes de que nos mandaran a todos para las casas, en el Teatro Petra, una de las casas teatrales más importantes del país, creían que volverían a abrir pronto. Petra es una compañía que lleva más de 35 años y es el ejemplo perfecto de lo que el presidente Duque llama una empresa cultural.
O sea, una empresa que factura y genera recursos en el marco de lo que él denomina la economía naranja.
Si quieren saber más de este tema, les recomiendo nuestro episodio sobre las caras de la naranja de Duque.
Pero Paula, ¿qué es lo especial del Petra?
Además de que lleva muchos años en el negocio, les cuento que son una empresa constituida que es básicamente lo que busca esa política naranja, formalizar empresas culturales. En Petra tienen una nómina de 10 personas fijas, pero pueden llegar a ser 40 dependiendo de la obra. Tienen una sede propia, con camerinos y un restaurante. Además, han producido obras muy exitosas como Labio de Liebre, que lleva años en las tablas, ha recorrido el mundo y además es dirigida por uno de los mayores exponentes del teatro colombiano, Fabio Rubiano. Y en la que también participa su socia, Marcela Valencia, una actriz muy reconocida en Colombia.
¿Es acá? Nos encontramos con ellos hace unos días en el teatro en Teusaquillo, uno de los sectores bohemios de Bogotá. Es una casa de 3 pisos llena de luces, afiches de obras y festivales pasados. Una sala con un aforo de 120 personas, taquillas, parqueadero y bueno, ahora con protocolos de seguridad, mascarillas, lavamanos al aire libre y bueno, la nueva normalidad. Fabio y Marcela nos reciben en su camerino rodeados de espejos con luces para maquillarse. Faltaban unos minutos para arrancar la obra que están presentando desde el 7 de octubre, cuando los dejaron reabrir. El monólogo Yo no estoy loca.
Cerramos el 14 de marzo y yo le dije a Marcela, el 1 de abril para su cumpleaños ya estamos abiertos. Y Marcela me dijo, yo no creo, yo creo que vamos por ahí hasta mayo. Y yo dije, ay, usted tan pesimista. Y de todas maneras, a partir de ese instante empezamos a hacer, incluso antes de la cuarentena obligatoria, cuando fue la cuarentena, el simulacro de cuarentena, empezamos a sacar material con Marcela, una cosa que llamaba Cincuentona en Cuarentena. Donde hablábamos, donde Marcela hacía un personaje popular que discutía con sus hijos, con su esposo, con su abuelo, con la gente para que tuvieran cuidado con los protocolos, con el tapabocas, con que no salieran, con que no fueran a fiestas, con que no fueran a reuniones. De entrada nos pusimos a trabajar en eso.
Se reinventaron siendo youtubers, podcasters y siguieron con proyectos que ya venían realizando desde la virtualidad, como talleres y la producción de libros. pero eso no da tanta plata.
También queríamos de alguna manera que la gente empezara a donar y a monetizar, pero pues finalmente virtualmente nadie estaba preparado para esto. Entonces lo de monetizar no es tan fácil. Es increíble porque tanto el podcast como la Master casi lo vieron 30.000, 20.000 personas, es una cantidad, pero pues monetice. Pues uno como que todavía no sabe eso. Se continuaron con clases online, talleres de clown, clases de dramaturgia que da Fabio. Fabio asesoró los grupos de Urabá y otros municipios. Se vendieron libros, muchos libros, porque Fabio también, digamos, hizo su lanzamiento de las obras, de 11 obras de teatro que se llama Teatro en Contra, que son las obras de dramaturgia. Eso se movió muy bien. Y la novela gráfica de Labio de Hiel. Se estuvieron vendiendo mucho, pero pues es que quedarnos quietos era muy difícil.
Los gobiernos locales que tenían recursos para hacerlo, como Bogotá, arrancaron a sacar convocatorias para que los artistas participaran y crearan productos audiovisuales. Bogotá lo viene haciendo desde antes de la pandemia con el Plan Distrital de Estímulos de la Ciudad y en el marco de la crisis sacaron otras convocatorias que si bien ayudan, no son suficientes.
Y el gobierno nacional comenzó a girar plata. 110 mil millones de pesos, más o menos unos 30 millones de dólares en subsidios para artistas de la tercera edad. Pero esto no cubría un sector que ya estaba formalizado. El subsidio era para artistas mayores o de bajos recursos, llamados gestores culturales, y su valor no superaba los 120 mil pesos mensuales, o sea, unos 40 dólares. Y al menos en tres ciudades, Bogotá, Cali y Bucaramanga, constatamos que había un subregistro de los beneficiarios que oscilaba entre los 200 y 300. Como Marcela y Fabio no cabían en este grupo, y si lo hicieran tampoco les iba a alcanzar la plata para pagar la nómina, consiguieron un crédito de 52 millones de pesos, unos 15 mil dólares, con Bancoldex. Este es un banco estatal, y lograron pagar la mitad de los sueldos. Aplicaron también a convocatorias del distrito que se ganaron a punta de talento y experiencia.
Y Dartes, recién iniciada la pandemia, sacó una convocatoria como para ayudar a artistas y daban 173 estímulos. ¡Wow! Solo para Bogotá. Entonces, ¡wow! Está muy bien. Se presentaron 4.500 propuestas. O sea, eso significaba que era un poco menos del 5%.
Sí, no.
O sea, y era una propuesta generosa. Entonces, cuando uno dice qué cantidad de artistas que están frenados en este momento, es una crisis muy, muy fuerte.
Fabi y Marcela nos dicen que son muy afortunados porque en medio de todo lograron lo que muy pocos en su gremio. Hace 3 años, Bancoldex les dio un crédito que les sirvió para comprar la casa donde hoy funciona Petra. Y la deben casi toda.
Nos prestaron para comprar esta casa, una suma significativa que fueron 1.200 millones. ¿Cómo le va a soltar usted 1.200 millones a un grupo de teatro? Y ya estábamos pagando, y teníamos las cuotas, pagamos las cuotas súper cumplidas. Y además ya teníamos un colchón de 3 cuotas, que era una exigencia del banco.
Sí.
O sea, estábamos produciendo, rematándonos para producir y estábamos logrando pagar las cuotas y tener eso. Entonces llegó la pandemia y estamos asustados porque no tenemos las entradas con las que veníamos y ya enero se viene encima. Y diciembre y enero son muertos. A nosotros la crisis nos cogió, digamos, con una casa sólida, con un equipo muy, muy unido que tenía como cierta estructura ya muy montada que nos ayuda un poco, pero estamos endeudados hasta el cogote, sosteniéndonos a punta de fuerza y de un apoyo de mucha gente, de particulares, de nuestro público, de patrones, pero son poquitas cositas que van sumando para poder armar como sostener, sobreaguar.
El gobierno nacional, a través de los ministerios de Cultura y Comercio y de Bancoldex, destinó 300 mil millones de pesos, unos 100 millones de dólares, para que empresas como la de Marcela y Fabio pudieran reactivarse. Y acá no caben solamente los teatros, sino toda la bolsa de la economía naranja, desde las productoras de cine hasta empresas de diseño, tecnologías, medios y arquitectura. O sea, hay mucha competencia. Y Marcela nos dice que igual eso de tener deudas no es lo que necesita el arte ahora.
Y no solamente eso, yo la verdad no he podido entender lo de la economía naranja, se los digo honestamente. No sé cuáles son las verdaderas ayudas. Si se trata de préstamos, sí, entonces en ese caso se cumplió. Pero es que yo creo que justamente las industrias culturales lo que menos necesitan es endeudarse. Entonces, de resto, yo no le he podido entender y hablo específicamente del teatro. No sé a qué se refiere.
Hay un discurso muy raro. Cuando uno lee lo de la economía naranja y dice, pero eso es lo que venimos haciendo nosotros con un emprendimiento propio, con unos recursos propios. De vez en cuando nos ganamos una beca, de vez en cuando nos ganamos un premio, pero el resto es a pulso. Y así llevamos 35 años.
En el caso de Bogotá, la alcaldía dio algunos alivios de pagos de impuestos para la cultura, pero empezarán el próximo año. En el plan de reactivación estableció que los museos y teatros hasta 2022 no pagarán el predial, que es un impuesto sobre los inmuebles, y hasta 2030 pagarán solo la mitad. Pero esto es más un alivio, no es una reactivación, así lo describe Marcela.
Yo personalmente creo que son alivios, que sí son ayudas, pero no tienen nada que ver con una reactivación económica. Que a uno le ayudan, sí. Si a ti, digamos, te dice el gobierno, bueno, te voy a suspender por 3 meses los servicios públicos para que no los pagues tú, sino el gobierno o el 50%, a ti te van a ayudar. Eso no quiere decir que tu economía va a crecer, porque si tú estás sin trabajo y si tú estás sin entradas, pues muy chévere que no tengas que pagar el 50%, el 100% de los servicios. Entonces, para mí son alivios, pero no es reactivación económica. Lo que dice Fabio es que la cultura debería tener un presupuesto grande para que la gente esté creando y esté produciendo, pero no estamos en eso. Entonces, si ustedes me preguntan qué le piden al gobierno, que destinen plata para la cultura, porque esto se va a demorar. Esto no sabemos cuándo va a pasar. Y como hay muchas salas que han cerrado, o hay muchas salas en arriendo que no pudieron pagar y tuvieron que entregar, hay muchos grupos que ni siquiera tienen sala y por esa misma razón no pueden a acceder a ciertas convocatorias, pero no quiere decir que no sean creadores. Hay muchos artistas que no pertenecen a un grupo, actores, actrices, músicos, bailarines, que estaban haciendo su trabajo y en estos momentos no lo están haciendo.
Aunque no es el caso del Teatro Petra, donde están pagando la mitad o casi el 75% de la nómina, el panorama pandémico impactó en el empleo del sector. Según el Departamento de Estadísticas Nacional, el DANE, en los primeros 8 meses del año desaparecieron nada más que 470 mil empleos del sector del arte.
Esto es como si toda la población de ciudades como Santa Marta o Valledupar, en la costa caribe colombiana, o el doble de todos los que viven en Popayán, al occidente del país, se quedaran sin trabajo. Pero, ¿cómo mantener la esperanza en la reactivación? Con Paula nos fuimos a ver este experimento de una obra de teatro en pandemia. Les contamos al regreso.
Hola, soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Quiero pedirle que si le gusta, quiere que sigamos haciendo más series de podcast y cree nuestra independencia, elija ser superamigo. Con su membresía, usted será parte de nuestra comunidad y también podrá vivir en primera fila nuestras charlas, talleres y encuentros. Si quiere conocer más beneficios y ser superamigo, visítenos en superamigos.lasillavacía.com.
Gracias por seguir con nosotros.
Voy a poner esto, que es lo que va a utilizar la actriz.
Esto que escuchan al fondo es cómo ahora arranca una obra de teatro en plena pandemia. Se escuchan pocos aplausos porque somos poca gente, y eso que todas las funciones están agotadas. Volvimos al Teatro Petra el miércoles 28 de octubre de 2020, pasadas las 8 de la noche. Hace un par de horas, el presidente Iván Duque anunció que el país no entraría a cuarentena estricta y que seguiríamos un mes de la misma manera como hemos estado viviendo ahora, con pocos aforos, muchas restricciones para reunirnos, pero llevando una vida medio normal.
Muchísimas gracias por venir al teatro. Bienvenidos a Yo no estoy loca.
La sala donde estamos no tiene más de 90 metros cuadrados, así que Fabio puede hablar duro y no necesita micrófono. Somos más o menos unos 20 espectadores, antes podían ser 120. Está el aforo completo y nosotras estamos exactamente al frente de Fabio, que es el que está contándonos sus protocolos de seguridad y cómo crearon la obra.
Verlos a ustedes aquí llenando las sillas que tenemos permitidas nos hace dar cuenta de que nunca cerramos y ustedes nunca dejaron de venir.
teniendo en cuenta que al menos yo no veía una obra de teatro hace casi 10 meses, la experiencia es muy diferente. La última vez que fui, estuve en el Teatro Colón, muy emblemático en Colombia, y mucho más grande y sin tapabocas, lo cual era genial, teniendo en cuenta que ahora, al menos yo y otros 5 o 6 en la sala, tenemos gafas.
Yo no estoy loca, ¿o sí? ¿Loca por qué? Porque exijo, porque pido, porque reclamo, porque denuncio.
La razón por la cual Marcela Valencia sale sola al escenario, además de que ella quería contar esta historia de cómo cuando hablamos duro o exigimos nuestros derechos nos tratan de locas, es porque solo pueden hacer monólogos. A más artistas en el escenario, se reduce la cantidad de los que pueden ir a ver esta obra y por ende se reduce la ganancia.
Estaba en el colegio, tenía un novio. Para esa época todavía no tenía una perra. Ahora sí la tengo. Mírenla, queda. Yo me pongo a pensar, nosotros no podemos tener, yo no estoy loca eternamente. Quisiéramos poner otras obras, de hecho, con Labio de Libre la temporada estaba completamente vendida. Primero somos 10, tenemos que evitar no estar tanta gente. Pero así no lo evitáramos, es imposible poner obras con, mejor dicho, ya 4 actores es difícil.
Es una nómina grande.
Es una nómina grande para 38 personas. Pues claro que nos preocupa y nos preocupa el gobierno cómo va a inyectar a la cultura, qué va a hacer para las salas de teatro, cuáles van a ser las propuestas de traer el público, de comprar funciones, no sé, de mirar alianzas, de que podamos hacer cosas.
Por lo que por ahora la única alternativa para Petra, el teatro que hizo protocolos antes de entrar en cuarentena, la empresa teatral que consiguió un crédito de un banco, la que se gana a pulso las convocatorias de emergencia, es decir, la empresa que hizo todo el checklist para seguir a flote, es remar para sobrevivir.
La alcaldía de Bogotá espera que la recuperación sea en forma de V, es decir, que después de la caída en picada que tuvo, estas empresas poco a poco se recuperen. Aún no hay cifras sobre qué tanto va mejorando la situación con la posibilidad de hacer eventos al aire libre, como ya se ha hecho en algunos casos o con la apertura de algunos lugares con un aforo del 25%. La clave de los gobiernos es evitar los rebrotes, así lo dice Carolina Durán, la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.
Esperamos que esto, pues, en cifras se pueda ver más formalmente a partir del año entrante, sobre todo de cara a ventas y PIB. De momento lo estamos viendo en generación de empleo y tan solo la estrategia de cielo abierto en 6 semanas ha reportado 1.5 millones comensales en restaurantes, más de 400.000 visitas a gimnasios a cielo abierto y aproximadamente también 500.000 de visitas a diferentes plataformas culturales que se han ofrecido a lo largo de la ciudad en estas últimas 6 semanas. Entonces, desde ahí, el llamado es a cuidarnos entre todos y apostarle al sector que tanto lo necesita, que es el de la cultura o el grupo sectorial, el grupo 4, que fueron los primeros en cerrar y últimos en abrir, que son 20 sectores entre los cuales está turismo también. Apostarle, pero apostarle con conciencia y sobre todo con mucho cuidado, porque necesitamos que las puertas de los teatros, de los cines, que las máquinas de facturar y de producir pan y de generar empleo de los restaurantes y que los hoteles que reciben a la gente y que los albergan y los cuida sigan abiertos y no cierren.
El plan naranja del gobierno Duque apunta a dar frutos en 2021. Hace una semana y con 3 meses de retraso, el gobierno puso a consideración del Congreso una ley para crear nuevos estímulos y fondos para la cultura, que va a tener un presupuesto de 44.000 millones de pesos para el próximo año.
¡No! Le juro que no. Yo no estoy loca. ¿O sí?
No es fácil volver al teatro. Con tapabocas, gafas, poquita gente. Mantener esa realidad cansa, nos agota y seguramente es mucho más para quienes viven de entretenernos. Al final, para los que fuimos a ver a Marcela, y para ella y para Fabio, los aplausos, solo por ese instante, valieron la pena. Paula, gracias por acompañarnos a contar esta historia.
Muchas gracias a ustedes por invitarme esta vez.
Este podcast fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. En la edición de sonido estuvieron Dayan Osorio y Ernei Quintero. El guión lo construimos con Paula Doria y la producción estuvo a cargo de Santiago Chavarriaga. Esta semana arrancamos nuestra campaña anual de Superamigos de la Silla Vacía. Durante muchos años, cientos de personas nos han donado por una o varias veces para hacer el periodismo en el que creemos sin deberle a nadie, solamente a nuestros usuarios. Si les gusta lo que hacemos y quieren que este y otros proyectos continúen, consideren hacer parte de nuestra comunidad. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima. Thank you.